Como apuntaba con nuestro invitado, con Ángel Planas, su escuela de especialistas abrió sus puertas en 1997 y por eso hemos elegido ese año como protagonista de hoy, año que enseguida repasamos con Mara Petersen. Mara, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Año que parece reciente, pero que no lo es tanto, ¿eh?
Pues no.
Porque han pasado casi 3 décadas.
Madre
claro,
mía.
Yo veo 1997 y digo, ay, mira, un año relativamente reciente. No,
no
ni
no,
mucho
no,
menos.
No.
Por lo tanto, retrocedemos hoy 27 años y empezamos por el repaso internacional. ¿Qué sucedió en 1997, Mara?
Bueno, pues ya te adelanto, Arturo, que tanto a nivel internacional como nacional, 1997 fue un año cargadísimo de acontecimientos. Y empiezo por Estados Unidos, porque a principios de año el demócrata Bill Clinton juraba su segundo mandato presidencial.
At this last presidential inauguration of the 20th century, let us lift our eyes toward the challenges that await us in the next century.
Clinton, por cierto, que nombraba por primera vez a una mujer como secretaria de Estado, a Madeleine Albright.
Esto en Estados Unidos, pero si nos trasladamos al Reino Unido, varias noticias nos llegaron también ese año desde este país.
Sí, en lo político, el laborista Tony Blair ganó las elecciones a John Major y se convirtió en el primer ministro británico.
We always said that if we had the courage to change, then we could do it, and we did it.
Pero quizás el acontecimiento que más afectó a la sociedad británica y a buena parte del planeta fue la muerte de Diana de Gales el 31 de julio de 1997 en un accidente de coche en París.
En unos instantes ha llegado el cadáver de Lady Diana Spencer, princesa de Gales, a esta base militar procedente de París en un avión oficial de la Fuerza Aérea Británica. Y ha sido recibida en el aeródromo por el primer ministro británico, Tony Blair. Acompañaban al cadáver del avión, de la fuerza de la RAF, las dos hermanas de Lady Diana y el príncipe Carlos, su exmarido.
El funeral por la princesa se celebró el 6 de septiembre. Más de 2.000 personas asistieron a ese último adiós en la abadía de Westminster.
Goodbye, Rose. May you well. Grow in our hearts, you are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name.
Y además millones de personas, ¿no?, pudieron seguir alrededor de todo el mundo esta ceremonia por televisión y pudieron ver y escuchar, por ejemplo, esta despedida que le dedicó a Lady Di su buen amigo Elton John.
Además, ese año el Reino Unido traspasó el control de Hong Kong a la República Popular China.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, I should like on behalf of Her Majesty the Queen and of the entire British people.
Escuchábamos en ese traspaso al entonces Príncipe Carlos en representación de la corona británica. Hong Kong llevaba 155 años colonizada por el Reino Unido.
Y de Hong Kong a otro territorio que también fue controlado por la corona británica durante muchos años, la India.
¿Y por qué fue noticia la India en 1997? Pues por ejemplo porque allí falleció el 5 de septiembre de ese año Teresa de Calcuta, premio Nobel de la Paz en 1979.
Hacemos un gran trabajo para los leprosos. Tenemos más de 33.000 leprosos que cuidamos y el gobierno nos está dando terreno, bastante terreno para rehabilitarlos. Ese es un trabajo precioso. Tenemos también pequeñas escuelas para los niños de la calle, dispensarios, hacemos mucho trabajo médico.
Y seguimos en Oriente, Arturo, porque en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto.
We recommend the adoption of this protocol to the conference by unanimity.
Así, por unanimidad, un acuerdo internacional histórico por el que los países industrializados se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cambiamos de asunto, Mara. ¿Qué destacamos en el ámbito literario?
Bueno, pues que en 1997 fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura el escritor italiano Dario Fo. Pero además, en 1997 terminaba la exitosa serie de anime Bola de Dragón, un manga creado por el recientemente fallecido, además, Akira Toriyama.
¡Vamos con Japón! ¡Todos a la vez! A buscar con ahínco la bola de dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par.
Terminaba en Japón Bola de Dragón en 1997, pero empezaba ese año la serie Pokémon, así que bueno, una por otra,
una por
¿no?
otra. Y del anime a una película que batió ese año casi todos los récords.
Y con un título contundente, Titanic.
¡No!
¡Qué estúpida eres, Rose! ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué?
Si saltas tú, salto yo, ¿no?
Sí.
Dirigida por James Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, la película más taquillera de la historia hasta que la desbancó Avatar, también dirigida por Cameron. Bueno, se llevó 11 premios Oscar, igualando a Ben-Hur, las películas con más estatuillas en la historia de estos premios, junto al Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Bueno, Titanic se estrenó el 19 de diciembre de 1997 en Estados Unidos y al día siguiente en Italia. Esta otra. La vida es bella. Ay, escrita y dirigida y protagonizada también por Roberto Benigni, una hermosísima historia de un judío que protege a su hijo de los horrores de un campo de concentración nazi. Se llevó 3 premios Oscar: mejor actor para Benigni, mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora para la música del italiano Nicola Piovani, quien compuso esta maravilla, ¿no?, que estamos escuchando.
Sin duda, Mara, maravilla de banda sonora y maravilla de película. Con ella llegamos al boletín informativo y luego repasamos cómo fue el año 1997 en España. No cambien de sintonía, que se arrepentirán. Hasta ahora. Por el momento y en primer lugar ponemos toda nuestra atención en el año 1997 y en nuestro país. Mara, ¿qué sucedió ese año en España?
Venga, pues vamos, tenemos que decir que fue un año duro, ¿eh? Un año duro en lo que se refiere al conflicto vasco. Precisamente Herri Batasuna había anunciado un futuro de sufrimiento. A principios de año, ETA asesinaba al teniente coronel Jesús Cuesta. Unos días después, decenas de miles de personas se manifestaban en toda España para pedir la libertad de Cosme del Cló y José Antonio Ortega Lara, ambos secuestrados por la banda terrorista. Finalmente, el 1 de julio de 1997...
En torno a la una de la pasada madrugada, el abogado vizcaíno Cosme del Cló Zubiría, de 34 años, secuestrado por ETA hace 232 días, era puesto en libertad por la banda terrorista. Después de sacarle del zulo donde le habían mantenido retenido, los etarras le dejaban atado a un árbol en las proximidades de Durango. Tras una llamada anónima al diario Egin, una patrulla de la Ertzaintza le localizaba y tras pasar por comisaría le trasladaba a su domicilio en Guecho. Su estado de salud era bueno y su satisfacción evidente al saludar a los periodistas que le esperaban a las puertas de su casa.
Ese mismo día, Ortega Lara fue localizado por la Guardia Civil en un zulo en Mondragón.
A las 7 de la mañana, la Guardia Civil liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, encerrado en un zulo dentro de una nave en la localidad guipuzcoana de Mondragón. Durante la operación fueron detenidos 4 etarras. José Antonio Ortega Lara, después de 532 días secuestrado por ETA, ofrecía un aspecto debilitado, con bastantes kilos de menos y, como van a ver, una poblada barba.
Tan solo unos días después, el concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, era secuestrado por ETA.
Sí, la banda terrorista exigía al gobierno de José María Aznar el acercamiento de todos los presos de la organización a las cárceles del País Vasco. El anuncio generó una gran movilización social en toda España pidiendo la liberación del concejal. En Bilbao se celebró la mayor manifestación en la historia contra ETA.
Gritos de libertad, Askatú, palmas, una serena indignación, una serena y civilizada demostración de tolerancia a la que están expresando centenares de miles de vascos que están recorriendo las calles de esta capital vizcaína.
El gobierno no cedió a las presiones de ETA y la banda tiroteó a Miguel Ángel Blanco el 12 de julio. Fue hallado con vida, pero murió unas horas después. El presidente José María Aznar pedía a la sociedad española no olvidar lo que había sucedido aquellos días.
El gobierno ha trabajado y seguirá trabajando sin descanso, luchando implacablemente y con la ley en la mano. Solo con la ley, pero con toda la ley, contra los asesinos.
Recordamos que ETA mató este año 1997 a 17 personas.
Y además de al coronel Jesús Cuesta o a Miguel Ángel Blanco, también asesinó a José María Aguirre Larraona, un agente de la Ertzaintza que custodiaba el Museo Guggenheim de Bilbao unos días antes de su inauguración. El Museo de Arte Contemporáneo abrió sus puertas el 18 de octubre de 1997, un edificio diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry.
Yo estaba bastante contento y pregunté, ¿qué es ese edificio de la esquina que parece abandonado? Era una fábrica de ladrillo o algo así. Y me contestaron, no sabemos. Pero de repente todos empezaron a investigar. Y en pocos meses, ese fue el sitio.
Un sitio visitado hoy por millones de personas. Cambiamos de asunto. En 1997, España dio un paso más en la OTAN e ingresó en su estructura militar.
Sí, además nuestro país fue anfitrión de la Cumbre de Madrid. En este encuentro, Hungría, Polonia y la República Checa fueron invitados a unirse a la Alianza Atlántica.
Hace poco más de 6 meses decidimos convocar la Cumbre de Madrid con un objetivo tan ambicioso como insoslayable: dar forma a la nueva Alianza Atlántica y marcar el futuro rumbo de la Alianza para que siga siendo factor de estabilidad y de libertad en Europa. Todo ello será posible si mantenemos nuestra cohesión y apreciamos y reforzamos el esencial vínculo transatlántico.
Hablando de instituciones internacionales, Arturo, hay que recordar también que en 1997 el español José María Gil Robles fue elegido presidente del Parlamento Europeo.
Herr Gil Robles, Gil Delgado, 338 Stimmen.
Además, en 1997 tuvimos boda en la familia real.
Sí, la de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín. Fue el 4 de octubre de 1997 en la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona.
Cristina, infante de España, quiere recibir a Iñaki Urdangarín como esposo y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida.
Sí, quiero.
Efectivamente, en las alegrías y en las penas. Hablábamos antes de la inauguración del Guggenheim. Pues bien, otro de los acontecimientos culturales del año fue la reapertura del Teatro Real.
En 1988 se celebraba allí el último concierto en el Teatro Real y en 1991 comenzaron las obras de remodelación. Los reyes Juan Carlos y Sofía presidieron la reapertura.
Esta noche se levanta el telón del nuevo Teatro Real para escuchar La vida breve y El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. La vida breve en adaptación especial para la ocasión de Francisco Nieva.
Y de la ópera al cine.
Con estrenos ese año como Abre los ojos.
Te he preguntado cómo estás. Si no quieres, no me contestes.
Pues estoy vivo. ¿Cómo quieres que esté? Y cansado. Cansado de esperar a que me llamaras, aunque solo fuera para decirme, joder, tío, qué emputada lo que te ha pasado, ¿no?
He estado muy ocupada.
No me jodas.
Tenía miedo de que te sintieras incómodo si te llamaba.
Abre los ojos, segunda película dirigida por Alejandro Amenábar, protagonizada por Penélope Cruz y Eduardo Noriega. Película, además, que unos años después fue adaptada en Estados Unidos. Allí se tituló Vanilla Sky y repitió también papel Penélope, aunque ahí el protagonista pues masculino fue Tom Cruise. Pero para terminar, un disco. ¿Te parece, Arturo?
Me parece estupendo.
Además, es el disco más vendido en la historia de nuestro país.
¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos?
El álbum Más de Alejandro Sanz era el cuarto disco del cantante e incluía temas como Amiga Mía y Si Fuera Ella o este irrepetible Corazón Partido.
El disco más vendido, más premiado y más difundido de nuestro país, sin lugar a dudas. Y por más que lo escuches, no te cansas, ¿verdad?
A mí es que, claro, era un adolescente por aquella, claro. Pues escuchaba a Alejandro Sanz a todo trapo.
Te tenía ganas. Así que sumamos ahora una reproducción más a los millones que lleva. Mara, la semana que viene más.
Venga.
¿Quieres que te adelante el año para que puedas ir trabajando en él?
Me vendría bien, sí.
Pues ya te puedo adelantar que nuestro año protagonista será 1980.
80, vale.
A por él.
A los 80, vamos.
Que tengas buena semana.
Igualmente,
gracias.
Hasta luego.
¿A qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?